Hola, has llamado a...
¿Puedo hablar?
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Corría el verano de 2014, cuando yo estaba volviendo a España de visita, desde Londres, la ciudad en la que yo vivía y trabajaba como au pair, ni más ni menos. Había familias que querían que yo cuidase de sus hijos, pero estaban todas en el extranjero. Mi gran amiga, la Canelli, Alberto, para las más amigas, me dijo, me fue a recoger a Chamartín y me dijo, ¿te importa que venga un amigo que te quiere conocer? Yo dije, hombre, ¿cómo me va a importar? Me encanta la gente que me admira, que me adora y que me quiere conocer. Y yo le dije, pues claro, que se venga. Total, que yo aparezco en Chamartín, recién llegada de un avión, que yo lo odio, odio viajar en avión, y me encuentro a mi queridísimo Alberto, perseguido muy de cerca por otro hombre grande, vamos a decirlo así, grande, un hombre grande, tímido, que se acercaba a mí, me daba un beso y nos fuimos a comer, yo creo que a un Burger King o a un Pans & Company, y el pobre no decía ni mu. El pobre estaba callada. 2014, estamos en 2019, 5 años después, ese hombre no es capaz de callarse y se llama ni más ni menos que Enrique Snorkel para las amigas.
Hola,
Enrique,
cariño.
¿Estás aquí?
Qué ganas tenía yo de saludarte a través de las ondas radiofónicas, porque este proyecto, que es el podcast que ahora estáis escuchando, ¿Puedo hablar? Ha tenido una génesis más larga que la de la Biblia, cariño.
Pues sí, porque a nosotras nos gustan las cosas bien hechas, y las sí. Cosas bien hechas requieren paciencia, paciencia que el mundo ha perdido, y
sobre
nosotras venimos a recuperarla.
Porque queríamos hacer las cosas bien, entonces hemos esperado pues a tener todos los artefactos que nos hacían falta.
A tener dinero para pagarlos.
A tener dinero para pagarlos, y nos hemos montado los estudios Tucán, que son unos estudios radiofónicos en el centro de Madrid, desde el que esperamos haceroslo pasar muy bien, la verdad, porque si Bea, Perra de Satán, mi interlocutora, a la que conocéis de sobra, y yo tenemos una misión en el mundo, es entreteneros, cariño. De hecho, desde pequeñas yo creo que estamos entreteniendo a la gente más o menos conscientemente, muchas veces inconscientemente, pero de eso hemos hecho un arte. Y ese arte hay que compartirlo, como todos los artes, porque seguro que hay alguna persona a la que le gusta escucharnos.
Espero que seáis muchas y no solo alguna. Yo estoy acostumbrada a las multitudes.
Porque tú eres una mujer de éxitos.
Entonces yo espero que esto sea un podcast de multitudes. Nosotros lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, con todas las ganas del mundo. Y para empezar, vamos a empezar hablando con dos personas a las que admiramos fervientemente.
Yo creo que es que no podíamos empezar con otras personas que no fueran estas.
Hemos dudado mucho en plan arrancar un podcast. ¡Qué importante!
Claro, porque ten en cuenta que podríamos haber hecho con Ouija, que sería la única manera de encontrar personas a las que admiráramos más que las dos que tenemos hoy de invitadas.
Pero, aunque tenemos Ouija, eso hay que decirlo, la tenemos, por lo que sea, no funcionaba.
Sí, se nos ha
y hemos
tirados.
Dicho, bueno, vamos a tener que recurrir a gente de carne y hueso. ¿Y
sí.
quién tiene más carne y más hueso?
Más hueso en carne.
Que las dos personas que serán las entrevistadas en nuestro primer... ¿Puedo hablar? Que a mí no me sale tan bien como a ti.
¿Puedo hablar? Te acostumbrarás.
¿Quiénes son ellas?
Pues ellas son ni más ni menos que nosotras mismas.
Efectivamente, amigos, vamos a entrevistar en exclusiva para ¿Puedo hablar?
Sí.
A Enrique Snorkel y a Beatriz Perra de Satán.
Sí, porque fíjate que coincidimos en que las dos tenemos nombre real y luego nombre artístico. Yo creo que es una persona que tiene nombre artístico ya dice mucho.
Somos mujeres producidas.
Somos mujeres que ya se presentan ante el mundo de una manera muy determinada y de una manera que ellas han elegido. Entonces yo aprovecho para lanzarte esta primera pregunta.
No me puedo imaginar qué será.
¿Cuándo nace Perra de Satán?
Pues Perra de Satán nace, cuenta la leyenda,
sí.
que Perra de Satán nace un 4 de junio de 1995, cuando al ir a tomar la primera comunión, vomita sobre el cura que le dio la hostia bendita. Esa es la parte de la leyenda.
Sí.
¿La parte real cuál es? Pues Perra de Satán nace en 2007, estaba yo en tercero de carrera, empezando tercero de carrera, y unas amiguitas mías me dijeron, hazte un fotolog, está muy de moda. Dije, hombre, claro que me lo hago.
Si está de moda.
Habrá que hacérselo. Y yo me hice un fotolog, y para hacerte un fotolog necesitabas un nick. Antes, en aquellos tiempos de internet,
el proto-internet,
nadie daba su nombre real, ni mostraba tampoco su cara como lo hacemos ahora. Todo el mundo se ponía un nick. Y yo, por lo que fuera, en 2007 era un poquito gótica.
Lo que emo?
Gótica, gótica.
No,
yo
es
gótica,
lo mismo.
No es lo mismo. Yo era
flequillo
gótica.
Flequillo planchado.
Eso era emo.
Ah, ¿y gótica?
La gótica era
tinte negro.
Tinte negro, bien de negro en los ojos. Uh-huh. Pero en la gótica era como más fantasía, más, más Finlandia. El emo es más bajona emocional y la gótica es más fantasía.
Como aquellos que ganaron Eurovisión de...
Como Lorde.
Lorde. No confundir con Lorde, la cantante neozelandesa.
No, que también tenía un poquito a lo mejor un lado emo, ella.
Sí, yo creo que, vamos, la veo perfectamente en 2007, aunque ella tendría 2 años con el flequillo planchado. Sí.
Total, que me planto yo ante un ordenador que me está pidiendo un usuario y yo, como era gótica en mí misma, todo lo que las tiendas de tallas grandes me permitían. Porque claro, yo era gótica mal, porque ropa de gordas negra y mucha, pero gótica
no daba gótico.
No tanto.
Era un negro que no daba gótico.
Era negro luto, más que luto real, más que fantasía.
No, no una malla con estas rayas blancas y negras.
Uy, eso ni hablar.
Un cuadrado blanco y negro tipo Vans 2007.
Era negro, pues eso, negro velatorio.
Ajá.
Y a lo mejor sí que tenía unos brillos, pero vamos.
Un detalle.
Mal. Total, que yo, como era gótica, estaba muy enganchada a un grupo que se llamaba Psycho Losers,
que tenían... No sé ni quién es.
Porque una era heterosexual, además de gótica.
Eso, claro, eso me parece peor.
Y ellos tenían una bonita canción que se llamaba Niña Gótica, con la cual yo me sentía muy identificada, que iba de aquellas adolescentes que vestíamos ropa de pesadilla antes de Navidad, nos poníamos...
El bolsito este con la cara de la
nos
calavera...
Nos poníamos pendientes de calaveras... Esa no, era
nos
yo.
Nos faltaba detalle.
Esa era yo. Los guantes de rejilla...
Los mitones, ¿no?
Sin, efectivamente.
Sin dedos.
Y tenían una canción que se llamaba Niña Gótica, cuyo estribillo decía... Quiero ser la puta de Satán, tiro. Bueno, por lo que fuera, puta de Satán me pareció demasiado y se quedó perra. Y desde entonces, perra de Satán.
Ajá. O sea que te vino por lo gótico, más que por el humor.
Me vino, sí, totalmente, totalmente. Yo nunca quise ser graciosa, me salió de manera natural.
¿Y cuándo te diste cuenta de que eras graciosa?
A ver, yo desde pequeña, pero eso yo creo que nos pasa un poquito a todos. Hacemos una gracia y nos la ríen.
No todos, ¿eh? Ser gracioso no es tan común. O sea, ser naturalmente gracioso... O sea, ser el gracioso del grupo no es tan común. De hecho, suele haber un gracioso por grupo.
Mm-hmm. Bueno, es verdad. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Mis padres siempre han potenciado mucho mi lado cómico. Mi madre, desde que yo era enana, me llevaba a los teatros, a los títeres, a todo. Y cuando yo hacía gracietas, porque yo siempre he sido una niña muy extrovertida que quería ser el centro de atención constante, me las reían. Entonces, claro, pues yo... Pues yo seguía. Pero claro, cuando tú eres de una manera, das por hecho que el resto también lo es. Con lo cual...
Sobre todo cuando eres pequeña, sí.
Sí, con lo cual yo he sido graciosa adrede, es decir, ya sabiendo el efecto que causaba en los demás, yo creo que por dos motivos. El primero, porque era gorda. Durante la ESO, como era gorda, no podía ligar por guapa, pues ligaba por graciosa. Ligué, no. Bueno.
Pero bueno, no dejabas de intentarlo.
Y lo segundo, en Fotolog. En Fotolog... era como el Instagram de antes, tú subías una foto y un texto.
Una y al día, imagínate.
Una al
que
día,
Instagram...
solo una al día. No. Y solo podías tener como máximo 10 comentarios.
20
eran.
Sí. Yo nunca llegué a esos 20, huelga de decirlo. No me dejaban ni los Linda Peak. ¿Te acuerdas de Linda Peak?
Sí.
A mí nunca me dejaron un Linda Peak.
Pues yo, como era gorda, a mí el médico me obligaba a hacer deporte. Entonces yo me apunté a la piscina y me aburría. Lo más grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras yo estaba en la piscina haciendo largos, me empezaba a imaginar cosas que pasaban en la misma piscina. Y llegaba a mi casa, las escribía, se llamaban Memorias de una piscina.
Qué bonito.
Y ahí es donde empecé a ganar notoriedad. O sea, yo escribía de manera tan graciosa las cosas que se me pasaban por la cabeza, algunas de verdad.
Eso y otras lo subías no. al Fotolog.
Sí. Y ahí es cuando empecé a decir... O sea, la gente me empezó a seguir y la gente me empezó a decir qué graciosa eres. Y desconocidos se ponían en contacto conmigo para decirme, enséñame las tetas porque eres muy graciosa. Y
fíjate qué salto ya había en Fotolog.
Y ahí ya se fraguó Perra de Satán más o menos tal y como la conocemos. Es decir, una mujer que se dedica tiene un punto de vista como muy especial, que se dedica a contar su vida, porque es lo que hago yo, no hago otra cosa. Pero intentando...
Desde un punto de vista muy concreto.
Sí, la verdad que sí.
Que es el perra de satanismo.
Efectivamente.
Casi. Que podría ser un poco análogo a la aramlogía.
Creí que me ibas a decir el esperpento.
Bueno, yo me he quedado más bien en Aramis, pero el esperpento también nos vale. Porque sí, sí. Valle Inclán nos sobrevuela.
Bueno, y ahora te toca a ti.
Ay, madre.
Amiga. Bueno, ya que has empezado tú preguntándome, pues claro, preséntate tú también. Como Enrique, como Snorkel. Yo te conocí yo ya te conocí como Snorkel, fíjate.
Yo ya era Snorkel, pero era Snorkel a título individual y en la intimidad. Porque...
Snorkel en la intimidad.
Solo me lo permitía ser en la intimidad. Ese día en que nos conocimos, del que tú guardas tan...
Yo lo recuerdo todo.
Tan intenso recuerdo.
Es que incluso creo recordar que llevas un jersey de leopardo, ¿puede ser?
Puede ser que llevara algo de leopardo, pero esto fue en 2014.
Verano de 2014, en la estación de Chamartín.
Verano de 2014...
Que tú tenías así un tupé,
sí,
florido.
Sí, eso sí. Puede ser. Yo es que no me acuerdo de nada de ese día. Me acuerdo un poco y podría reconstruirlo.
Para ti fue traumático y tu memoria lo olvidó.
Parece que sí. No me acuerdo yo tanto, pero porque tengo una memoria pésima. Pero entonces yo ya era Snorkel, pero es verdad que... yo nunca di o nunca vi, no había dado hasta ese momento el paso de que Snorkel fuera algo que yo presentara ante el mundo. Sí, era mi nick y surgió de la misma manera después, porque yo creo que ya me lo hice en Twitter. Yo tenía otro en Fotolog y demás, pero en Twitter ya me dice Snorkel porque buscaba algo contundente, españolizado, que era lo que más me gustaba, porque yo Snorkel, como bien sabéis, lo escribo Snorkel, a pesar de que los snorkels eran con K y S líquida y demás, porque me gustaba castellanizar, porque ya había ahí un interés por la sintaxis y la ortografía y demás. Pero un usuario raso. Yo creo que cuando nace Snorkel, a mí me parió un poco mi amiga Clarirris. Porque yo siempre, como de una manera como muy natural, en todas las fiestas de la universidad y demás, ponía la música... Y vídeos en YouTube y demás. Entonces siempre era como que había cualquier fiesta o cualquier fecha señalada en el calendario gregoriano. Y yo ponía la música y me encargaba un poco de ambientar y de generar un cierto estado de ánimo allí donde estuviera. Un poquito maestra de ceremonias, llegado el caso. Entonces Snorkel se presenta ante el mundo como DJ. Yo creo que es también en verano de 2014, fue la primera vez. O sea que poco más o menos antes o después de conocerte a ti.
Sí, sí, te imaginas que fui yo.
Yo creo que a lo mejor tú también viste con tu varita de hada. me estrené pinchando en un festival que se hizo en Albacete, de donde soy oriundo, una palabra preciosa, de un pueblo. Y ahí ya como que Snorkel era algo más que mi nick de Twitter y de Instagram y demás. Luego es verdad que yo, como mujer polifacética, me he ido reconvirtiendo. De hecho, estoy cayendo en que hubo un Snorkel previo, que es cuando yo era youtuber, que ni siquiera se llamaba entonces youtuber, y es una cosa que a lo mejor tú ni sabes.
¿Cómo es eso?
Yo cuando volví de Erasmus...
¿Eras videoblogger?
Sí, era videoblogger, tal cual, blogger con V... También tuve un canal de YouTube porque yo he probado todo lo que se me ha propuesto, todo lo que he tenido en mi mano, lo he probado todo. Y sí, ahí ya era Snorkel, como en Twitter, y ahí ya me presentaba, supongo. Esos vídeos están ocultos, aunque algún día podemos hacer una fiesta en el Teatro Capitol, os los enseño y nos reímos. Entonces, Snorkel se convirtió en DJ, Snorkel DJ, pero es verdad que... El arte me persigue o yo intento alcanzarle por todos los medios, entonces necesito probar maneras de expresarme, todas las que se me presenten.
¿Y cuál te gusta más? Pues tú lo has probado todo, ¿qué presumes?
Pues quizás escribir. Yo me siento más cómodo y más... Cuando tú terminas algo que estás escribiendo... Y te gusta lo que has escrito, que no es una cosa usual, por lo menos que te guste de primeras, ¿no? Yo pienso, yo si he venido al mundo para algo, quizás sea para esto, ¿no? Para comunicarme a través de la palabra escrita. Pero es verdad que me comunico a través de la palabra escrita, locutada, cantada, Y me falta, no sé, ser grafiteras, escribir en braille o cualquier cosa. Entonces, Snorkel es un ente sin género definido, edad, ni explicación científica de su existencia, que ha ido fluctuando. Y en su nueva reencarnación, pues fíjate, aquí un podcast con
locutora.
Perra de
Satán,
locutora, como
pues
Carmen Sánchez.
Pues cariño. Pues queda bautizado este podcast.
Sí, ya
estamos las dos presentadas, ya nos conocéis, sois nuestras nuevas mejores amigas.
Uh-huh.
Y como somos así de espléndidas, queremos que sigáis conociéndoos. Esto no va a parar aquí.
Vamos
a seguir para adelante.
Venga.
Vamos a ver muchas referencias a Martes y Trece.
Es que es
por
una cosa
que sea.
Que nos une mucho.
Nos une mucho la palabra escrita, porque mira, yo también, la verdad, yo no soy como tú. Yo no he buscado probarlo todo.
Uh-huh.
Yo comprendí muy pronto que lo que más me gustaba en la vida y donde más cómoda me sentía era con la expresión escrita.
Ajá.
Pero la vida ha puesto delante de mí oportunidades.
Más cálices.
Que no quería dejar pasar por un poquito la pulsión que tenemos todos de ¿y si es aquí donde yo doy el estallido y me forro?
Uh-huh.
Por lo que sea, no ha pasado.
Sí, ni tiene pinta
aquí,
de que vaya a pasar.
Pero también he probado muchas cosas. La última monologuista, ni más ni menos.
Ya, que eso me tiene a mí completamente
mía,
sorprendida.
Qué horror. Pero bueno, también es bonito probar cosas para decir qué horror y no me ha gustado nada.
Bueno, pero a lo mejor nunca se sabe cuándo tienes ahí una oportunidad o incluso cuando lo que aprendes en una cosa te sirve para otra.
Sí, yo totalmente a favor de las experiencias, totalmente a favor de fracasar y totalmente a favor de probarlo
todo.
Vamos,
si no estamos nosotras a favor de fracasar, ¿quién lo va a estar?
Pero lo que yo decía, queremos daros más. Y yo tengo una pregunta.
Adelante.
Para Snorkel DJ. Yo conocí a una persona y ahora tengo aquí a otra. A mí, yo siempre te he vivido un poco de lejos, nunca hemos sido close friends, hemos estado unidas por la Canelli, que
sí.
Lo que la Canelli una, que no lo separe.
El hombre ni la mujer.
El hombre ni la mujer. Y claro, yo he vivido la transformación de esa polilla que me llegó a mí y se convirtió en una mariposa espléndida.
La transición un poco...
Atada y bien atada.
De niña a mujer.
Te has quedado atada y bien atada,
sí.
De niña a mujer. Y claro, a mí eso es un come-come que yo tengo por dentro. ¿Cómo has vivido tú estos últimos 4 años en los que llegaste aquí de tu pueblo a convertirte, bueno, en lo más grande de Madrid?
Lo más grande físicamente.
Efectivamente.
Pues es que no soy distinta, pero no soy la misma.
¿Cómo nos pasa a todos?
Encarna. Porque, a ver, la mujer que tú conociste, yo creo que tenía todavía muchos traumas que quitarse de encima y era una mujer joven, inexperta, y ahora pues soy más vieja que un loro. Porque el tiempo no pasa en balde, pero yo he hecho un trabajo grande de autoconocimiento que ni siquiera ha concluido y no creo que concluya nunca, porque el autoconocimiento yo creo que es tan ancho como la vida y que solo en el último momento, si llego a los 103 años, diga, anda, hija,
aquí estaba yo
todo este tiempo. De todas formas, hubo más de timidez ese primer día que de que yo fuera...
Porque tú eres una persona tímida.
Yo soy tímido.
A pesar de probar todos los medios de expresión habidos
sí.
Y por haber, tú eres una persona tímida.
Súper tímido. De hecho, creo que una cosa explica la otra. Porque cuando tú te aseguras de ser el centro de atención o de ser el único que está hablando, lo puedes hacer porque tienes ese expreso deseo o puede ser simplemente porque es la manera de asegurarte no vivir en la incertidumbre de si vas a tener que hacerlo. ¿No? O sea, si tú tomas la palabra y eres el que está hablando, te ahorras estar todo el rato en tensión por si la gente te hace caso. Entonces yo creo que ese es mi mecanismo principal. O sea, yo sí estoy rodeado de 20 personas, ya haré alguna pantomima para que esas personas me calen, aunque sea para mal, y ya me aseguro el no tener que estar todo el rato tenso de estas personas están compartiendo mi espacio vital y no las conozco o no me conocen o socorro, sáquenme de aquí, quiero irme a mi casa.
Qué fuerte, fíjate cómo es la vida, ¿eh?
Sí, que yo creo que en tu caso es perfectamente al contrario.
Totalmente. O sea, yo llego a un sitio donde hay 20 personas que no conozco de nada, a lo mejor en algún momento de mi vida sí he vivido el socorro. También, sobre todo, porque yo, como buena mujer de Zamora, soy muy prejuiciosa. No me salía la palabra.
A pesar de ser de Zamora.
A pesar de ser Zamora. Entonces, claro, yo soy muy de encasillar a la gente enseguida. Es decir, esta es la absurda, esta es la divertida, esta es la no sé qué, esta es la no sé cuál y esta es la pesada. Yo, nada más llegar, yo soy como Terminator. Fichadas todas. Entonces, yo, a pesar de ser muy prejuiciosa, yo llego a un sitio... Y, o sea, mi interés máximo siempre es en ser la más en todo. La más gorda, la más guapa, la más divertida, lo mejor que has conocido en tu vida. Uh-huh. O sea, eso es como... Yo no sé por qué, de dónde me nace a mí esto. Yo creo que un poquito de mi abuela. Mi abuela me educó así. Uh-huh. Mi abuela todavía
en
hoy...
En la creencia...
Todavía hoy yo llamo a mi abuela y yo digo... Juego el teléfono. Dígame... Porque mi abuela dice siempre dígame. Yo, abuela... Siempre le digo lo mismo. Y ella... ¡Reina! 5 minutos, la más guapa del mundo, Miss Universo, reina, la... O sea, mi abuela, ¿ves esos maricones?
Son los maricones de la Semana Santa.
Pues mi abuela es todos ellos a la vez. Entonces, mi abuela es una mujer que me ha tenido toda la vida muy arriba.
Yeah.
Y si te repiten desde pequeña que tú eres la mejor indiscutiblemente en todo, pues chica, al final te lo crees.
Fíjate que en mi caso... A mí nunca nadie me dijo que yo era el niño más guapo, evidentemente, ni siquiera mi madre.
¿Pero tú tienes hermanos? No.
Yo tengo un hermano,
ah, tienes un hermano, fíjate.
Sí. Pero a mi hermano sí le decían, ay, ¿qué nene más hermoso o más guapo? Y a mí me decían, tú eres muy gracioso. Entonces yo ya ahí entendía muchas cosas y me refugié en ser el gracioso. De todas formas, a mí sí que me insistían mucho en lo listo que era. Que un poco está relacionado, ¿no? Porque un niño gracioso normalmente es porque es un niño así... Espabilado, con viveza. Entonces, además, a qué ocultarlo ni vanagloriarme, pero siempre fui el niño que mejor notas sacaba de todo el colegio en mi pueblo.
¿Te sentías en la obligación de sacar buenas notas porque eras el...
No la obligación porque me salía completamente sin esfuerzo. Completamente.
Ella es lista de nacimiento.
Pues es una forma de decirlo, pero vamos, en el sentido académico yo lo hacía sin ningún esfuerzo y la verdad es que sacaba todo dieces. Entonces, sí que llegó un momento en el que eso para mí, cuando ya sí empezó a costarme un cierto esfuerzo, se convirtió de verdad en una losa. Y cuando llegué al instituto, que ya no era, al pueblo de al lado, con muchísimos más niños que los de mi colegio, donde éramos 30 por clase... De repente, ni siquiera era el que mejores notas sacaba de la clase, me vi como un poco desengañado de todo lo que me habían dicho todo el rato, que era que yo era el más listo y demás, y además muy gracioso. Entonces, no es que hiciera ya un esfuerzo consciente ni que necesitara, pero sí me vi truncado en esa validación externa que después, yendo al psicólogo, me he dado cuenta de que necesitaba constantemente, porque... A mí me pasa una cosa y entramos ya en el terreno de la intensidad. ¿Estáis preparadas?
Cortinilla de estrellas. Sentaros, amigas. ¿Te imaginas que acabamos haciendo ASMR?
Pues podríamos hacer un programa entero en ASMR. Sería ridículo. Ya entrando en el terreno de intensidad, yo siempre me he visto como que si yo hacía algo, ese algo no tenía mérito. ¿Por qué? ¿Qué tenía, qué no he tenido yo hasta hace muy poco? Autoestima. Entonces, si yo sacaba dieces en el colegio, no le ponía absolutamente ningún valor. Pero cuando empecé a no sacarlos, de repente sí tenían ese valor, ¿no? Entonces, me vi en un momento dado como que lo que me habían dicho que yo era no se cumplía.
Fíjate, entonces, a mí es que eso no me ha pasado todavía.
Me quedé en terreno de nadie.
No ha llegado el día en el que yo no me cree la más guapa del mundo.
Pues quizá te llegue y estate preparada. Entonces llega un momento en el que sí que me vi un poco como en terreno de nadie. Y eso a nivel de que era más listo y demás. El tema de la belleza, evidentemente descartado. Yo también era un niño ultra gordo en ese sentido, pero...
En el sentido bíblico.
En el sentido de la palabra gorda, o si estaba más gorda que un truillo. Entonces sí que me refugié mucho en lo de ser gracioso. Pero yo también descubrí muy pronto... que siendo gracioso no me pegaban. Que
fíjate.
Eso fue mi salvación. O sea, yo era un niño completamente obeso, con gafas, el que sacaba mejores notas.
Hostiable.
Maricón. O sea, es que en mi frente, con letras LED de estas que pasan así como en las farmacias, verdes, ponía bullying. Y sin embargo, no fui un niño que sufrió demasiado bullying, porque era gracioso.
Pues a mí, fíjate que en eso estamos parecidas.
¿Sí?
Porque yo también he tenido, por lo que fuera, yo también estaba un poquito rellenita. ¿Sí? También te digo que mi máxima expresión llegó entre los 18 y los 20. Ahí fue donde...
Fue tu apogeo.
Sí. Yo de niña era rellenita, pero no gorda. O sea, yo era de, bueno, pues de tener
Estabas
muslitos.
De buen ver.
Estaba lo que, claro, efectivamente, mi abuela encantada de que yo estuviera.
Tenía donde agarrar, donde pellizcar.
Efectivamente,
¿qué más quiere
niña,
una abuela
guapísima,
que pellizca?
Y entonces, a mí, yo nunca. Yo tampoco tengo recuerdo de haber sufrido bullying. De hecho, una vez me mandaron a escribir un artículo sobre el bullying porque dan por hecho
Daban
que,
por
como
hecho que
ha sido gorda,
sí.
En el colegio ha sufrido.
Sí.
Yo, sinceramente, en el colegio solo he sufrido una vez,
uh-huh.
Y ha sido por bullying de una profesora.
Madre mía.
No fueron mis compañeros, sino una profesora.
¿Pero por gorda?
No. Por... Es que no lo sé, o sea, yo creo
que
fue... Yo creo que como las dos éramos zamoranas y prejuiciosas, ella, el primer día de clase, me prejuzgó por lo que fuera, igual dije algo, igual hice un gesto, igual... lo que fuera,
se
no
me
sé.
Cruzó.
Me cruzó y me dio un primer trimestre que yo dije, por la ventana que voy para abajo. Por lo que fuera también, no me tiré por la ventana, pero fue muy duro. O sea, fue un año, fue segundo de la ESO... Y fue un año para mí muy duro, porque yo creo que si son tus compañeros los que te hacen daño, hasta cierto punto lo esperas, ¿no? Pero si es una profesora,
si es una
no lo entiendes,
de autoridad,
no lo
claro.
Entiendes, no entiendes por qué esa persona quería machacarte constantemente y tratarte completamente diferente a los demás. No solo a mí, ¿eh? Éramos un grupo, que encima éramos todas amigas, que ya te digo que el primer día a lo mejor hicimos un chiste, un vete yo que a saber.
Lo
yo no lo, no lo recuerdo, pero recuerdo que nos dio un primer trimestre horroroso, horroroso, horroroso.
Uh-huh.
Y esto para decir efectivamente eso, que como yo siempre he sido muy extrovertida y muy simpática, yo creo que me he ganado el afecto de mis compañeros y de la gente que tengo alrededor,
uh-huh.
Y nunca he sufrido yo bullying tampoco. No podemos hablar de ese tema porque lo desconocemos, por suerte.
Sí, yo tuve episodios, digamos, pero es verdad que a los niños de mi clase les inspiraba, creo yo, un cierto respeto por el hecho de que sacaba siempre muy buenas notas y demás, y con eso, por ejemplo, no se metían. Por gorda y tal, sí, pero eran más los niños mayores. Yo creo que el infierno del bullying es sobre todo... uno de los infiernos posibles es si te lo hacen en tu propia clase, ¿no?
Claro.
Eso es cuando no tienes escapatoria. A mí me pasaba como con los niños más mayores que no me conocían en realidad. Era simplemente porque estaba gorda y ya está. Pero yo veía que los podía desactivar de esa manera, que era siendo graciosa. Y de hecho, es que los niños más malos de mi clase y los niños más malos del colegio y demás se meaban conmigo. Entonces yo veía en el patio... O sea, me veía aislado un poco de esas corrientes de estos niños tienen poder sobre estos otros,
uh-huh.
Estos son los que lo pasan mal, estos son los que imponen su ley en el campo de fútbol, estos no sé qué. También es verdad que era en un colegio tan pequeño en mi pueblo que es que si hacías bullying a un niño es que te quedabas sin amigos. Porque no había más, o sea, tenías que... Yo jugaba hasta el fútbol a veces porque no había opciones. Me ponían
Necesitaban uno
y ahí estaba yo haciendo de portero o lo que fuera, que yo pues... Ok.
¿Paraste algún gol?
Pues de casualidad, porque no me tiraba ni nada de eso. Yo decía, y poco más.
¿Y cómo es la infancia de un niño manchego? O sea, me has hablado un poco del cole,
sí.
Pero la infancia es mucho más que ir al colegio y
muchísimo
estudiar.
Más,
¿Cuáles
sí.
eran tus hobbies? ¿Cuáles eran tus programas favoritos?
Pues mira,
¿quién quería ser de mayor?
Lina Morgan.
¿Querías ser Lina Morgan?
Yo quería ser Lina Morgan. Eso es, lo he conseguido formular más tarde, claro. Yo no pensaba con 6 años viendo hasta el Real Manzanares. Decía, quiero ser Lina Morgan. Pero sí veía algo en Reme, el personaje de Lina Morgan, que me apelaba sobremanera. Primero porque era muy graciosa. Entonces yo veía como ese esa virtud de provocar la risa en los demás se traducía instantáneamente en traducción simultánea en amor, ¿no? En que la gente quería mucho a Lina Morgan, le regalaban muchísimas rosas amarillas al final de cada capítulo, le
aplaudían. Porque era televisión grabada en directo, con público.
Era en directo y llevaban
pinganillo. ¿Era un falso directo o sería falso directo?
Sería falso directo y llevaban pinganillo, que es una cosa que yo he sabido mucho después, pero que explica perfectamente por qué se trababan y seguían y demás. A mí me encantaba Sorry Almazanares y, de hecho, cuando tuve el primer VHS, lo primero que grabé en una cinta virgen con esa tecnología que entonces me parecía prácticamente diabólica, que era que algo de la tele tú lo podías conservar en un aparato así de plástico, ¿qué grabé lo primero? Hostal Royal Manzanares.
Qué grande, por favor.
Se veía los capítulos muchísimas veces.
Yo, como me crié con mi abuela, Lina Morgan también es algo que nos une. Fíjate, al final estamos súper conectadas. El destino nos ha traído.
De hecho, probablemente a este que podcast. Más que Martes y 13 en esos años. Porque tú eres un poco mayor que yo, pero es justo esos años en los que Martes y 13 tienen los últimos años de éxito. Yo de Martes y 13 me acuerdo muy levemente en mi memoria natural, pero luego, como aficionada a la cultura popular española, he hecho los deberes de verme todo lo posible de Martes y 13, y me ha encantado, pero me ha encantado ya de mayor revisitándolo, tanto en directo.
Yo tengo recuerdos, claro. Tengo recuerdos de ver a Martes y 13. Martes y 13 fueron parte fundamental de mi vida. Como te dije antes, mi madre me metió mucho en la comedia, y mi madre, o sea, cuando yo nací, yo ya recuerdo, a lo mejor no cuando yo nací, pero cuando tenía 2 años, en mi casa ya había VHS. Es decir, yo no recuerdo que el VHS llegase a mi casa. Ya estaba allí.
Pues sería de los primeros
en
de Zamora,
mi casa porque estaba el VHS y el ordenador. El ordenador siempre ha estado en mi vida, pero con el MS-DOS.
Yo recuerdo el MS-DOS, pero ya cuando tomé la comunión hablamos del año 99.
Pues yo es que estaba en la vanguardia de la tecnología.
O sea, estabais la NASA y prácticamente, total en Zamora con el MS-DOS.
Y entonces mi madre grababa los programas de Martes y 13, y a mí desde muy pequeña me gustaba mucho la tele, me entretenía muchísimo, y como yo no daba la lata, pues mi madre me dejaba verla cuando quisiera, porque así me dejaba aparcadita en el salón, yo no daba guerra ninguna, y ella hacía sus cosas. Y mi padre igual, o sea, ahí estaban los dos iguales. Entonces, si había 7 cintas en casa, pues yo las consumía de manera compulsiva. Ajá. Lo que hubiera, da igual, sí. Pum, había Star Wars, porque mi padre era fan, y yo me ponía Star Wars. Y no entendía lo que pasaba, pero me hacía mucha gracia los muñecos y los no sé qué.
Sí.
Y había especiales de Navidad de Martes y 13. Entonces yo me los vi compulsivamente cuando yo era muy pequeña. No entendía la mitad de los chistes, no los entendía para nada. Pero
los
esa
niños,
expresividad de
caras.
Millán Salcedo, esos disfraces, esos no sé qué, pues a mí me hacían una gracia que me moría. Y luego, por parte de abuela, esto por parte de padres,
sí.
Por parte de abuela, Lina Morgan. O sea, mi abuela era pasión total. Yo creo que si mi abuela también tuviera que elegir una figura
sí, un referente,
elegiría a Lina Morgan. Y me acuerdo que incluso mi abuela no tenía VHS, venía a mi casa y le teníamos que poner Un tranvía llamado Deseo y Celeste no es un color. Esas dos revistas.
El último tranvía.
No, eso, el último.
No,
es
un tranvía llamado Deseo.
Sí.
Que me encantaría un remake
de
Un tranvía llamado Deseo y El último tranvía con Marlon Brando y Lina Morgan.
Un crossover.
Pues es que Lina Morgan, igual que Martes y 13, yo creo que tenían algo que apelaba mucho a los niños, que era que hacían caras graciosísimas,
claro.
Y tenían un humor físico divino. Y de hecho, si hay una figura que compite en mi infancia con Lina Morgan, es el gran cómico español del siglo XX, Chiquito de la Calzada, que también coincidió un poco más o menos en los mismos años, aunque
puede no, a mí ya fuera, me pilló un pelín mayor.
Sí, fue un poco posterior, sí. Pero muy poco posterior, creo yo. Debió coincidir.
Era el programa
este
que presentaba Paz Padilla, no me acuerdo cómo se llamaba.
Genio y figura. Luego salía también, si no me equivoco, No te rías que es peor, que era un concurso.
Pero eso era de antes, No te rías que es
puede
peor
ser.
Es más antiguo. Que ahí salía Pedro Reyes, que a mí me gustaba también mucho Pedro Reyes.
Y luego, o sea, fue una explosión lo de Chiquito de la Calzada, que a mí me pilló completamente de lleno. Y de hecho, fun fact, puede que Snorkel naciera por Chiquito, porque la primera vez que yo me subí a un escenario en mi vida fue como con 6 años, sería primero de primaria, en el acto de fin de curso o lo que fuera, a imitar a Chiquito de la Calzada.
Bueno,
y de hecho ahí ya comenzó mi personaje público en el pueblo, porque de repente yo era el niño graciosísimo que había imitado al chiquito de la calzada. Entonces ya le preguntaban a mi madre cuando iba a comprar el pan y a todos, qué gracioso, no sé qué.
¿Y cuántos habitantes tiene tu pueblo? Para que yo me haga 2000. Una idea mental. O sea, es un pueblo-pueblo.
Es pueblo-pueblo, sí. De que en 10 minutos ha sido de una parte a la otra y el resto es campo.
Yo me crié en un pueblo, pero solo en verano. No es lo mismo que vivir eternamente en un pueblo. Y mi pueblo
no
también
es lo
era,
mismo, ya
mi
te
pueblo
lo
también
digo.
Era pequeño, pero yo en el pueblo, para mí el pueblo era sinónimo de felicidad. Porque yo solo iba en verano cuando iban todos los niños.
Claro.
Nos juntábamos allí igual 50 niños.
Esto lo he discutido yo mucho con gente
que... Para mí el pueblo es sinónimo de felicidad total.
Eso lo he hablado bastante con gente que efectivamente dicen que son de pueblo o que tienen pueblo. Y yo le digo, no, cariño. Cuando vosotras... Porque yo tenía amiguitos también de esos que venían en verano.
Cuando vosotras ibais al cine.
Y demás, sí. Cuando vosotras estabais disfrutando de... cultura, de posibilidades, de conocer a unos y a otros. Nosotras nos quedábamos en el pueblo, las mismas monas de siempre, y de hecho, los pueblos de la estepa, como es el caso del mío, de la estepa manchega, en invierno son el Juego de Tronos, cariño. Uh-huh. O sea, es no poder hacer nada del frío que hace, y más allá del exterior, es sobre todo una cosa... que se te mete dentro, o sea, la tierra del pueblo se te mete dentro, para bien o para mal. En mi caso, yo creo que para mal. Yo no es que lo pasara mal, habiéndome criado en un pueblo tan pequeño, pero ahora que soy adulto y miro a mi infancia de una manera más o menos crítica, me doy cuenta de que evidentemente a mí me faltaron muchas cosas. Y eso que yo tuve la fortuna... de tener muy claro desde el principio que el pueblo no era para mí. Y eso fue algo que me hizo tirar muchísimo del carro, cuando tirar del carro, sobre todo ya de adolescente y demás, era una cosa que podía complicársete mucho. Y más si eras una persona, como es mi caso, que por lo que sea no encaja. Ser maricón, desde luego, es un condicionamiento absoluto para eso. Pero incluso aunque no hubiera sido maricón, que afortunadamente lo soy, no he caído las garras de la heterosexualidad y lo celebro cada minuto de mi vida. Simplemente el tener inquietudes, el no conformarte o el tener curiosidad por el mundo es muy difícil desarrollarlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que yo quise aprender a jugar al ajedrez porque me interesaba por lo que fuera en un momento dado, y me tuve que hacer una colección de fascículos de Son Goku.
¡Qué fuerte!
De Son Goku, que encima yo ni lo veía, pero era la única forma, o sea, era lo único que llegó al estanco de mi pueblo que yo me pude suscribir, poniendo la cuenta de mi padre para que cobraran 500 pesetas o lo que fuera, 1000 pesetas todos los meses, para recibir ya no las figuritas que me daban completamente igual, sino las instrucciones para jugar al ajedrez.
Qué fuerte, es que sí, eso yo no me lo imagino.
Claro, y te hablo de jugar al ajedrez.
Es que tú, o sea, suscrita al Goku y yo con el MS2 en casa todo el
claro,
día, chess.
Entonces, fíjate, si para una cosa tan universal como es el ajedrez, me tuve que buscar esos subterfugios y esos atajos improbables, pues no te digo ya para descubrir cosas que no podía decir que me interesaban, ¿sabes? Uh-huh. O cosas que no tenía un acceso tan fácil. Afortunadamente, cuando yo tenía como 15 años, o sea, yo creo que ya en el último minuto, antes de volverme loca, nos pusieron internet en casa. Yo creo que no ha habido momento más importante en mi vida que el día que me pusieron internet en casa, y que de repente, además es que por las cuestiones de las antenas y tal, estaba en mi habitación el ordenador. Tú imagínate un niño maricón, lo primero...
Ese historial de
sí,
búsqueda.
Claro, ese, lo primero, maricón, y luego todo lo demás, o sea, interesado en las cosas que ya me interesaban a mí, que de repente tenías una ventana abierta a la cultura universal y a la información universal. Es que fue... amaneció de repente en esa habitación de la calle García Trejo de Alpera, Albacete.
Yo también recuerdo, fíjate qué fuerte es, yo también recuerdo perfectamente el día que me pusieron internet en casa. Yo lo pedí bastante porque íbamos al ciber en Zamora, esa capital de provincia que tenía todas las comodidades, íbamos al ciber, que pusieron pues como tres o cuatro cibers en Zamora muy seguidos, que echabas, echabas un... Bueno, ¿qué? Iba a decir un euro. Igual echabas 100 pesetas, porque eran las pesetas.
Yo creo que en mi pueblo cuando hubo ciber ya eran euros.
Yo creo que echaba pesetas, fíjate lo que te digo. Porque yo tenía... Sí, sí, totalmente, totalmente. Fue en segundo de la ESO también cuando empezamos a ir a los cibers, y segundo de la ESO es el año 2000. O sea, madre que eran mía, pesetas. Y íbamos al ciber, pero mi interés por internet nunca fue la cultura. Yo he siempre sido ratilla de biblioteca. A mí, sí, de pequeña, un día en el colegio nos cogieron a todos, nos llevaron a la biblioteca municipal, nos hicieron a todos los carnets en horario escolar, o sea, sí, era una excursión. Sí. La excursión era ir a la biblioteca con una foto de carnet para que te hicieran el carnet plastificado a mano y escrito a mano y ya te enseñasen cómo se sacaban los libros de la biblioteca. Bueno, pues a mí la experiencia me flipó y yo desde muy pequeña iba quincenalmente a la biblioteca, a dejar unos libros, coger otros. Es decir, mi interés cultural iba por la biblioteca. Uh-huh. Internet solo me interesaba para una cosa, que ha sido la motriz de mi vida, lo que me ha impulsado a seguir adelante, que eran los penes.
Muy bien.
Yo, bueno, desde el primer día que probé internet, dije, ¡madre mía!
Aquí hay pollas.
Aquí hay tomate. Y muchos años después, y esto fue en el 2000, 19 años después... Lo que más me gusta de internet es conseguir fotos de penes. Fíjate, una, o sea, siempre
no,
es fiel
no, no
a
ha
sí misma.
Perra de Satán se ha mantenido muy fiel a su instinto primario.
Totalmente, totalmente. Mm. Es que sí, además, una cosa que me sorprende mucho de mí también, y que luego, porque claro, los heterosexuales no salimos del armario, con lo cual nunca tenemos que contar esta historia de cómo lo llevabas en secreto.
Sí.
Hay un tabú que sí que pesa sobre las mujeres, que es la masturbación.
Sí.
A mí nadie me había hablado jamás de masturbación, ni había visto yo con mis propios ojos. O sea, igual que sí que había visto a hombres y mujeres besarse, escenas de sexo. O sea, yo, la masturbación, a mí nadie me...
No te dieron
me...
instrucciones.
Nada, nada, nada. Pero yo sí que tengo el recuerdo de ser muy pequeña, pero muy pequeña... Porque me acuerdo de la habitación en la que yo dormía, que esa habitación cambió. Entonces yo debía ser muy pequeña, te estoy hablando 4 o 5 años como máximo.
Sí.
Y que ocurriese lo siguiente.
A ver.
Mi
no
abuela.
Sé si, no sé si estoy preparada.
Mi abuela le gustaba mucho la revista, el programa Noche de Fiesta, aunque no sería Noche de Fiesta, pero sería algo parecido.
Las galas
del sábado, sí, por la noche. Bueno. Pues salió ni más ni menos que Miguel Bosé a interpretar su canción del momento, no me acuerdo la canción.
La que fuera.
Pero Miguel Bosé, despertó algo en mí. Y yo me fui a la cama a pensar en Miguel Bosé. Y si bien no me masturbé al estilo
clásico,
yo por lo que sea mi instinto de mujer me llevaba la mano hacia...
el bajo vientre.
Hacia el bajo vientre. Iba a decir el clítoris. No, no sabía lo que era el clítoris. Y yo sí que sentí un poquito de gustito físico.
Ajá.
Autoprovocado.
Sí.
Pensando en Miguel Bosé, muy pequeña.
Fíjate,
muy pequeña.
Lo que más me sorprende es lo de Miguel Bosé, claro.
Me sigue pareciendo un hombre atractivo.
Ya.
Dentro de ya.
Hombre, es que se ha convertido en un hombre deleznable,
sí,
por sus declaraciones y demás,
pero
entiendo el atractivo, ¿eh?
Y sí, bueno, como yo te he dicho quién fue el hombre que despertó,
sí,
mi entrepierna, me,
sí,
gustaría, por ejemplo, saber quién fue el tuyo.
Pues mira, fíjate que esto es una cosa que yo nunca me había planteado, pero está bien que hablemos aquí en... ¡Puedo hablar! Y descubramos incluso...
Siempre me pillará de sorpresa y me reiré.
Cosas la una de la otra, porque nunca lo había pensado yo lo de masturbarse, que fuera como descubrir el santo grial para las mujeres, porque lo de los hombres ya se encargaban de explicártelo, pero vamos, de explicártelo los niños un poco más mayores que tú, incluso mi hermano, vamos, que era mayor que yo, y llegó un momento en el que te decían que era hacerse una paja, y entonces empezaba... la carrera por ser el que más paja se hacía, o el momento de convertirte de niño en hombre, que es un poco comparable al de la menstruación para las niñas, que es cuando te corres por primera vez, ¿no? Cuando segregas una tímida gota de semen, que yo no sé si me acuerdo de mi primera vez mojando, pero claro, a mí es que se me junta el recuerdo de los primeros picores y demás se me junta con la represión por sentirlos. Entonces, no tengo un momento claro en el que yo pensara cómo me gusta este chico, cómo me pone este hombre, porque para ser capaz de formular ese pensamiento, primero tienes que hacer un trabajo muy intenso de decir, a ti te puede gustar alguien, primero, te puede atraer a alguien físicamente, y ese alguien además puede ser un señor. No tiene por qué ser una chica, que es lo que tú estás esperando que te pase. No te digo a lo mejor con 16, que entonces yo ya lo tenía bastante claro. Pero sí, con esas edades de 11, 12, 13 años, cuando ya los niños le tocan el culo a las niñas, uh-huh. cuando te enseñan las revistas que del hermano mayor de no sé quién, o la película grabada de el canal local a las 3 de la mañana y demás, yo primero es más la sorpresa de que eso no te provoca nada. ¿Sabes? Y de que tienes que fingir que buena está fulanita o las tetas que le han salido a no sé quién. Entonces es un trabajo completamente cerebral. Tú la atracción física te la llevas al terreno del esfuerzo. De decir, me tienen que gustar las niñas. Porque es lo que me están diciendo desde, no te digo ahora, mis amiguitos, sino... Tú ves La Bella y la Bestia, El Rey León o la serie del Come Cocos, y en la serie del Come Cocos sabes que el Come Cocos es una bolita amarilla y que la mujer del Come Cocos es una bolita amarilla con un lazo rosa, zapatitos de tacón y pestañas largas en los ojos. No sea que te confundas y pienses que una bolita amarilla sin más adorno que ese puede estar enamorado de otra bolita amarilla que no tenga marcas de género, porque las bolitas amarillas también tienen pestañas, lazo y taconcitos.
Yes, we can.
Entonces, ya te digo que no hay un momento de revelación, aunque te podría decir, por ejemplo, que para mí ver jamón, no recuerdo a qué edad, pero vamos, de adolescente, ver a Javier Bardem y Jordi Mollà torear desnudos, aquello me provocó unos picores irremediables, pero entonces yo ya me fijaba en eso, ¿sabes? Es complicado darte cuenta de que no te gusta lo que te tiene que gustar.
Bueno, pero te gustaba Lina Morgan, tú siempre te puedes aferrar ahí.
Sí, pero no a nivel del bajo vientre. Entonces, ya te digo que tu deseo lo tienes que construir, no lo descubres, uh-huh. lo tienes que construir. Y de hecho, yo tardé muchísimos años en incluso poder formularlo. También porque pasa una cosa, que el otro día leía yo un artículo que me gustaría recuperar, e intentaré recuperarlo como para ponerlo en las descripciones y tal de este podcast, que era de un señor que hablaba de lo mismo que me pasó a mí, que es ser gordo y maricón. Y cómo se supone que lo más fuerte es ser maricón, pero en realidad lo de ser gordo oculta completamente lo de ser maricón, porque no eres un cuerpo deseable. Entonces, como no eres un cuerpo que reciba deseo, tampoco eres un cuerpo que lo pueda generar. Entonces yo cuando tenía... O sea, yo... que fuera maricón fue casi una sorpresa para mis compañeros de la época.
Eres un ángel.
Porque yo era un ángel del cielo. De hecho, todas las niñas... O sea, yo me juntaba naturalmente con las niñas e incluso tenían un contacto mucho más cariñoso conmigo, porque yo era una gacelilla inocente que en ningún caso las podía... amenazar en el terreno físico, pero no porque pensaban que fuera maricón, o al menos, vamos, es la interpretación que hago yo ahora, simplemente porque yo era un cuerpo seboso que no estaba en el mundo para ser disfrutado ni consumido de esa manera, ni para consumir otros cuerpos. Entonces, y cuando me di cuenta de que era maricón, y como seguía siendo muy gordo, tuve que aprender primero a reconciliarme con ser un maricón que podía recibir y generar deseo, y luego a ser un cuerpo gordo que podía recibir y generar deseo, que me costó muchísimo más, pero muchísimo más, muchísimo más.
Ay, de verdad, qué dramas.
Qué dramas, hija. ¿Quién? ¡Vamos! ¡Puedo hablar!
Es que te lo juro que me voy a reír todas las veces. ¿Te imaginas tú estar en tu casa escuchando esto con los auriculares y de repente a Enrique gritándote en la...
¡Puedo hablar!
Vamos a cambiar de tercio, vamos a ponernos alegres. Cambia de tercio y pregúntame algo alegre, porque aquí
pues
no se puede ya hablar. Ya tendremos tiempo de hablar de dramas y de indagar. Bueno, hoy no sé qué coño me pasa en la boca.
El castellano, cariño.
Estoy rebelde. Yo soy una mujer rebelde por naturaleza y hoy me estoy rebelando contra la lengua española, que sí. Es lo que yo más quiero.
Yo creo que al final del podcast lo hemos hecho primero para hablar nosotras. No le vamos a dejar hablar a ningún invitado que venga. Vamos a ser nosotras. Y luego es para analizarnos y ahorrarnos algunas sesiones del psicólogo.
Alguna, porque yo quiero confesar que yo estoy yendo al psicólogo en este preciso momento de mi vida.
Sí.
Estoy yo en terapia porque estoy
malita.
Bueno, pues tengo lo mío.
Sí. Yo fíjate que empecé a ir hace ahora más de un año y me dio el alta, por así decirlo, unos meses después, pero yo creo que no estoy curada.
No estoy buena.
No estoy curada. Lo fingí y me creyeron, pero no estoy curada. Y de hecho creo que voy a volver. Pero ya hablaremos de nuestros traumas,
pues
en el
sí.
especial traumas.
Pues estamos sembrando los temas que probablemente
sí.
vendrán.
Pero ahora, en esta entrevista que estamos haciendo así un poco cruzada, mujer contra mujer, yo quiero explorar una cosa que me interesa mucho de ti.
Vaya, vaya.
Que es probablemente la razón por la que muchos oyentes empiecen a escuchar este programa, que es porque eres la famosísima perra de Satán. Entonces, a mí me gustaría...
conocida mundialmente, incluso en México.
En México.
Tengo muchos fans en México.
Fíjate. Claro, tú eres una persona con una cierta celebridad, o al menos una cierta celebridad en Internet, dentro del ecosistema de las redes sociales, cosa que te ha traído incluso consecuencias en la vida, por así decirlo, real, de grandes disgustos, incluso con presentadores...
¿Qué vas a decir de grandes éxitos? Digo, sí, la verdad.
Grandes
es que...
éxitos también. También grandes confrontaciones con personas físicas, incluso que personas físicas llamadas Javier Cárdenas.
Efectivamente, y sí.
Entonces, me interesa mucho que me expliques si tú en tu día a día distingues entre Bea y Perra de Satán, por ejemplo.
Totalmente. Y yo diría que cualquier persona que me conozca de verdad distingue entre Bea y Perra de Satán. Lo noto mucho, por ejemplo, en el trabajo.
Uh-huh.
En el trabajo somos muchísima gente y hay unos círculos grandes que se van estrechando hasta mi departamento. Y los que yo considero amigos en mi trabajo... creo que son absolutamente capaces de distinguir entre Beatriz y Perra de Satán.
Las han visto a las dos.
Sí,
¿no?
Pero los que no tenemos tanto contacto, o incluso las jefas, me hace mucha gracia, porque nos hemos acostumbrado todos a que yo me llamo Perra o Perry, porque como en un trabajo
sí.
muy grande hay más Beatrices, y es
sí.
como, si te quiero a ti, sea quien llamar
Ajá.
a Perra o a Perry. Hay algunas que, porque no suene tan
brusco, por darle
brusco,
un poquito de sí.
Pues le ponen la I... Y esa gente, yo siempre noto, como la gente que de mi vida, o sea, fuera del trabajo, que también me conoce, pero poco,
Ajá.
que siempre están como un poquito expectantes, un poquito como en plan, estoy preparada
para
lo que pueda pasar, porque no saben cuándo va a salir Perra de Satán y no saben quién es Beatriz, con lo cual no pueden distinguirlas. A lo mejor me cree a Perra de Satán para esconder a Beatriz. No lo sé. Yo siempre digo que Perra de Satán es una exageración de Beatriz. Que Beatriz siempre está presente en Perra de Satán, pero Perra de Satán muchas veces no está presente en Beatriz. Yo cuando quiero, o sea, yo no sé provocar a Beatriz, yo no sé sacar a Beatriz. Beatriz está ahí. Pero yo sí puedo sacar a Perra de Satán y la saco cuando quiero. Es verdad que a veces me sale sola.
Sí.
A veces me hacen así no sé qué y de repente la cabeza, como estoy malita, pues me hace un comentario de... y digo, ¡hala, me he pasado! Uh-huh. Ha salido la Perra de Satán de las redes sociales
uh-huh.
y la de, pues eso, la que no tiene filtro. Pero en general me gusta pensar, me tranquiliza pensar
uh-huh.
que yo la cosa tengo controlada. La tengo atada uh-huh. en corto.
Yo creo que este es un tema tan interesante que podríamos hacer un especial...
Especial Perra de Satán, me encanta la idea.
Especial Perra de Satán y especial...
No, pero especial alter ego.
Sí, alter ego, sí, como distinguir... Porque al final, aunque tengas 3 seguidores, las redes sociales han creado un espacio, bajo mi punto de vista, que no es ni exactamente público ni exactamente privado, porque al final tú puedes estar perfectamente en el baño, sentada cagando, y sin embargo lo que tú estás escribiendo pues lo leen millones de personas. Entonces, claro, es complicado gestionar lo que ofreces, ¿no? A unos y a otros, y desde el punto en el que lo ofreces, porque al final te puedes envalentonar o estás hablando con tus 3 amigas en Twitter y dices cosas que luego te pueden costar un ministerio,
uh-huh.
20
pero
años después.
Sí, sí.
Entonces yo creo
yo
que es un
sé
tema
que no puedo ser ministra.
Ya
también
no
te digo que no me importa porque, mira, otro tema que se puede tratar aquí, la política me interesa... entre poco y nada.
Pues ese es el desapasionamiento, el desinterés de la política en nuestra generación, porque al final, ¿puedo hablar? No es ni más ni menos que un reflejo de nuestra generación.
Yo creo que tenemos que meter mi risa. Tú puedo hablar y mi risa debería ser la cabecera del programa.
Pues mira, estamos a tiempo de hacerlo. Yo creo que vamos a ir concluyendo el episodio de hoy, porque al final esto no es más que un pequeño aperitivo
de lo que viene. De lo que está por venir.
Simplemente pues para que nos conozcáis un poquito mejor y digáis quiénes son estas dos absurdas y qué tienen que ofrecerme dentro de los millones de horas de contenido que te ofrece internet cada segundo de tu vida, pues nosotras somos dos chicas humildes, dos chicas con un sueño, y ese sueño todavía estamos intentando descubrir qué es.
No, este sueño es el mío, ser rica.
El mío es estar tranquila, que se parece mucho a ser rica. De esto también podemos hablar un día, de dinero. Lo descubriréis con nosotras, los temas que nos acucian y los intereses que no se nos vayan formando en las entrañas.
Yo solo quiero decir, para despedir, si esto, bueno, si habéis llegado hasta aquí, no os ha gustado, pensad que lo que viene es mejor.
Sí.
Y si sí os ha gustado, estáis living en este momento, vuestra peluca está en Urano, pensad que lo que viene es mejor.
Mejor todavía, cariño, porque quedan muchas horas que compartir con vosotras.
Un saludo, queridos oyentes.
Un beso fuerte y, como es el primer episodio, te cedo que tú elijas la canción con la que vamos a terminar.
¡Qué sorpresa! Pues no me había yo preparado nada real, pues pero tienes que pensar una... lo primero que se me va a pasar por la cabeza y va a decir, ¿cómo hemos hablado de Miguel Bosé? No. Sí. Si hay una mujer, mujer biológica...
Cis.
Mujer biológica, se presupone, que ha marcado mi vida, igual que a lo mejor Lina Morgan ha marcado la tuya, esa es... Olvido Gara, Alaska.
Alaska.
Algo que también tenemos en común.
Alaska.
Tú y yo también, Alaska. Entonces, pues a mí me gustaría pedirte, tú como eres DJ...
Sí, como voy a editar yo el programa, guapa.
Chica, yo soy filóloga. Yo si quieres, como digo siempre, yo te analizo oraciones sintácticas. Pues venga, una de Alaska...
Que te haya marcado.
Que me haya marcado... Y me viene ahora mismo a la cabeza absolutamente por Sara Montiel, pero no me ha marcado. Venga, voy a decir, ya está, la tengo. Decidida. Voy a decir, más es más.
Muy bien, cariño. Pues como más es más, vosotras tenéis más episodios de Puedo Hablar para consumir ahora mismo. Porque si hay algo que nos gusta a los millennials es consumir.
Así llenar que, nuestro vacío.
Totalmente, todo el rato, con lo que sea. Entonces consumidnos, cariños, que nosotras tenemos mucho que ofreceros.
Tanto.
Un saludo y un besito.
Cansarme jamás, afán sin control por acumular lo que no es necesario. Ay, suele ser extraordinario. Cúbreme de la Meitergal, poliéster, charol, vamos a bailar. Quiero flamencos, rosas y otras cosas que no sirven para nada. Quiero retocar, remodelar. Hay mucho aún por mejorar. La evidencia es como te la cuento. Porque dudas de qué más es más. Orgullosos de cualquier exceso en el baile de la vanidad. Y si cuentas, cuenta por millones. Nadie duda de qué más es más. Vamos a brindar con copas de champán para celebrar que más es más. Solo tienes que pensar que lo estrafalario brilla más que lo normal. Como en un cabaret donde soy la vedette, borracha de frivolidad. Hedonismo psicalíptico, la vorágine del capital. Y déjame fumar y beber en un todo haciendo varietés. Y quiero una explosión, superproducción, confeti, traca y Megatron. La evidencia es como te la cuento. Porque dudas de qué más es más.